dispuesto a enfrentarse solo al peligro o lo que haga falta, pero no va a estar solo, ¿eh? No va a estar solo con nosotros en este lunes en que más que una tertulia tendremos un mano a mano entre Lorenzo Bravo y Catalina Cirer. Estamos en el radio, es la mañana de Baleares, en este caluroso lunes con cielo encapotado y en el Ecuador del mes de julio, pendientes de Pedro Sánchez, su anuncio de si sí, si no. Lorenzo, ¿contento?
No,
ante el panorama, enfadado.
Bueno, un poco desconcertado, enfadado. El país este no puede ser. Bueno, buenos días, lo primero de todo.
Buenos días.
Buenos días, porque van a decir la gente, mira, este qué mal educado. Y yo creo que como yo hay un montón de gente, Gabriel, que están hasta los gorros de esta situación. Ahora hablaba con Marilu, se lo decía, digo, si es que el Coletas o el señor Pablo Iglesias, para que no digan que lo decimos de tono despectivo, está emperrando una cosa que yo creo que no tiene sentido. El Pedro Sánchez no se fía de este hombre que esté sentado en el Consejo de Ministros, me parece bien, y yo creo que le han dado distintas alternativas y él la única obsesión que tiene es que ser ministro. En fin, yo creo que el país no se merece, sería una auténtica barbaridad ir a un proceso electoral nuevo. No podemos estar en un país sin presupuestos, con gobierno que no, con gobierno en, bueno, como se diría, en funciones. Y en fin, yo creo que es una mala situación para el país y para, y en líneas generales para todos.
Pedro Sánchez da por rota la negociación con Podemos y tacha de mascarada la consulta de Pablo Iglesias, porque la pregunta, la consulta es cuando menos llamativa, claro.
Le han dicho alguna gente, como la Rodríguez, Tania Rodríguez y alguna otra más, han dicho algunos dirigentes de Podemos que eso, vamos, que no se puede plantear una pregunta de esas características. A fin de cuentas, lo que le están haciendo una pregunta es si la gente quiere que él sea ministro. Y ya, pues si Pedro Sánchez no se fía de él en concreto, tú no vas a sentar en la mesa a alguien que a ti no te inspira confianza. Y el Pedro Sánchez le ha dado un montón de alternativas, o bien de un perfil más técnico, gente de Podemos, o bien independientes en la línea de Podemos que puedan ir al Consejo de Ministros. En fin, yo creo que le ha dado varias alternativas. Y el Sánchez lo que no quiere, por lo que sea, o porque no se fía de él, o por lo que puñeta sea, no quiere sentarlo con él en la mesa y ya está.
Otro hombre de izquierdas como tú, otro histórico en este caso de Esquerra Unida, que estuvo al frente de la coalición aquí en las islas y que llegó a aspirar a situarse al frente de la misma a nivel nacional, Eberhard Ross, que acaba de escribir en Facebook que cada vez está más claro que Iglesias, desprestigiado como líder, imprevisible, errático y en barrena electoral, necesita ser ministro para levantar cabeza, y por este motivo el PSOE no quiere que lo sea. Y luego también apuntaba a lo absurdo de la pregunta, de la consulta de Podemos. Es tan estúpida, escribía este sábado, como si en un convenio de empresa los sindicatos preguntaran a los trabajadores si prefieren la propuesta de los sindicatos o la de la patronal. El resultado está cantado de antemano. Esto es lo que ha escrito en redes sociales Eberhard Gross, que cuando se incorpora a nuestra tertulia, Catalina Cirer, ¿qué tal? Buenos días.
Ay, buenos días, apresurados, calurosos.
Llegada del Consejo Insular de Mallorca, sí, donde sí, ya toman posesión de su cargo los diferentes...
Ay, sí, hay mucho jaleo entre los que toman posesión. Quedan trisurgentes los totes, que hay mucha gente que toma posesión. Y los turistas que entran y salen también del Consejo con los guías delante y les enseñan el Consejo, salen y vengan.
Y en días como hoy, encapotados, el centro en ebullición.
Es uno parar de gente esto.
Bueno, Catalina Cirer, ante este panorama...
Disculpas por el
retraso. Estábamos hablando del panorama político que se abre con Pedro Sánchez, que parece que quiere ir hacia elecciones o que le den el voto gratis. ¿Tú qué lectura haces, Lorenzo? Y luego le preguntamos la opinión.
La lectura que Pedro no quiere sentado en el Consejo de Ministros le ha dado un montón de alternativas y me parece bien que si no tiene...
Pero si ya se lo ha dicho Francina Armengol, se puede gobernar muy bien con Podemos y se lo dice después de la bronca
Pedro no está diciendo de no gobernar con Podemos, lo que está diciendo es que en él, por lo que sea, no le inspira confianza tenerlo en él, por algo será, que no se fíe de él. Y había yo alguna cosa de Gross que se me ha ido, que decía que no, en algunas estoy de acuerdo pero en otras no, en concreto hablando de que lo que quiere ser el ministro el Pablo Iglesias, pero bueno, que aparte del emperramiento ese que tiene Pablo Iglesias, si uno no tiene confianza, que tiene que ser presidente del gobierno, no le inspira confianza a esa persona, no te vas a imponer, no vas a sentar ahí. Es verdad que es una locura ir a elecciones, pero yo creo que también me parece correcta la postura de Pedro Sánchez de no. Además, la da varias alternativas. La da varias alternativas de Podemos en las líneas más técnicos, de Independientes en la línea de Podemos, y le ha dicho un montón de cosas, pero el tío está encaprotado en ser ministro, sí o sí.
En NESDigital.com, en NESDigital971.com, tenemos una viñeta, Francina Armengol dirigiéndose a Pedro Sánchez. De verdad, Pedro, te digo que yo, que estoy de tener ministros de Podemos, no es problema. Hablando de experiencia propia, recogiendo, parafraseando lo que dijo en Cataluña Radio en su entrevista del pasado viernes. Y dice Pedro Sánchez, o piensa Pedro Sánchez, ya, y ahora me dirá que tampoco tener a Negueruela, porque ya se las han visto tiesas, los dos números, los que se creían vicepresidentes, uno de facto, bueno, y la entrevista de última hora supongo que habrá enfadado aún más a Iago Negueruela, al conseller asalta despachos, podríamos decir ya, porque irrumpió, recordamos, en el que fue su despacho en la legislatura pasada, en el que ahora es el despacho del vicepresidente Juan Pedro Llanes, al grito de esta reunión es ilegal, como contábamos, y terminaron a gritos, insultándose, el conseller con el jefe de gabinete del vicepresidente, muchos momentos de tensión, y en entrevista este fin de semana, en última hora, le preguntan a Francina Armengol que cuál es su número dos, y dice que bueno, que su número dos es que el vicepresidente es Juan Pedro Llanes, y que luego está Pilar Costa, que es su brazo derecho, con lo cual Iago Negueruela se queda prácticamente relegado al cuarto puesto y no sé cómo le va a sentar, no sé a partir de ahora qué cabe esperar del gallego.
No sé cómo dice la frase, que le daba tranquilidad o que le daba...
Sí, que le da
tranquilidad, sosiego tener
a Podemos
con ella. En el gobierno. Bueno, pues muy bien. Bueno, yo lo referente a Pedro Sánchez, lo que está claro es que cuando estás negociando, si tú quieres contar con los apoyos en votos de otra formación política, pues tendrías que avenir a que lo que tú ofreces les caiga bien a la otra formación política. Quiero decir, estamos en esta fase. Si lo que él ofrece a Iglesias, que yo no sé si está bien o está mal, yo le veo también con muchas ganas de coche oficial y muchas ganas de despacho ministerial y muchas ganas de estatus de ministro, yo le veo estas ganas a un hombre que era anticasta y anti todo esto, y le veo con muchas ganas. Pero bueno, si se necesitan, pues tú pones precio a tus escaños en el Congreso de Diputados, y si os avenís en el precio, pues te lo comprarán, y si no, pues no te lo comprarán, y el lunes que viene pues estaremos en un debate de investidura que yo no sé si saldrá bien o saldrá mal.
Francina Armengol, lo que ha dicho textualmente en entrevista de Torres Blasco para Última Hora es que la presencia de Podemos en el gobierno me da sosiego y tranquilidad. También ha señalado que la relación entre los partidos es buena, que es lógico que surja alguna dificultad. Hablando pues de ese capítulo en el que tampoco incide mucho Torres Blasco, tampoco es que ponga el dedo en la llaga ni pregunte más allá de dejar que la presidenta exponga su punto de vista. Gente del PSOE, admite también la secretaria general del PSI-PSOE, ve raro que haya ministros de otros partidos y es de lo más normal. Y una frase, más allá de lo que estamos hablando del gobierno y de lo que puede ser una coalición o una colaboración, la relación con Podemos de los socialistas. Esta frase, no sé, o esta declaración de intenciones, no sé qué os parece a los dos. Desde el punto de vista de un histórico, decía, de la izquierda, de un sindicalista como es Lorenzo Bravo, que fue el secretario general durante muchos años, por no decir lustros, de la UGT en Baleares y una dirigente del Partido Popular. Nos hacen falta más funcionarios y más gente para gestionar. ¿Nos hacen falta más funcionarios todavía?
Yo lo que hay un emperramiento que yo siempre he tenido. Por cierto, hay algunos que, no sé si citarlos o no, pero hay alguna gente que comparte conmigo el criterio que yo tengo. Y es que a veces se han puesto a gestionar gestiones que yo creo que tenían que hacer los empleados públicos en vez de hacerlas los políticos. O sea, yo el que llegue a nombrar todos esos cargos de confianza en muchas cosas de esas que se hacen, que en muchos casos nombras a un político o una política, no tiene ni puñetera idea, y tiene luego que sacarle la castaña de fuego el empleado público cobrando a lo mejor dos veces menos, y que además, y lo digo por experiencia, y Catalina me podrá decir si es mentira o no, cuando llegan el tema de elecciones que se ralentiza por completo la administración, si hubiera los cargos públicos que digan, mira, hasta aquí van a ser los cargos públicos y de aquí para acá la cuestión política. Y yo creo que hay exceso de cargos políticos haciendo una gestión que tiene que ser profesional.
Es que el cargo público quiere decir que no aprendas, pero cuando llegas a un cargo público no sabes del funcionamiento de la administración y quien realmente saca el trabajo de la administración son los funcionarios, evidentemente, y el cargo público, pues tú tienes que impulsar las ideas, los programas, los proyectos que tú llevas en tu ideario político y en tu programa electoral. Pero quien realmente maneja la administración y sabe de la administración
son el funcionario público. Despreciados y se sienten desplazados. Y eso lo noto. Mira, lo digo por eso, precisamente, por los lustres, por los años que tengo. Y además, ahora ha sido la primera vez, después de 20 años largos, que vamos a tener dos gobiernos seguidos del mismo color. Porque aquí, desde que se fue el señor Cañellas, ya hemos tenido siempre
alternancia
para cada cuatro años. Eso para la administración, yo no sé ni cómo ha podido salir adelante. Además, con todo el follón que salía de que tú te vas de una consellería, que a algunos le hacen el culo así, tienen el tarugo echan agua, como dicen en mi pueblo, cuando vienen los de las elecciones, se ralentiza, están más pendientes,
se ralentiza, todo paralizado.
Años. Entonces, tenían que tener la capacidad porque hay además empleados públicos preparados para hacer esa gestión, y yo no lo digo, pero los tienen en segundos niveles relegados, y yo tengo que sacar el trabajo que tú te llevas el doble, y luego aquí yo creo que ahí se tenía que haber llegado a un acuerdo, no sé, político, en plan, no aquí sino en plan global, hasta dónde llega la gestión política y hasta dónde llega la gestión de la administración. Y me da igual, porque lo digo también como lo siento. Eso lo ha hecho la izquierda, la derecha y también la derecha, que puede tener una cultura, y con perdón, puedo decirlo así, pero que la izquierda entre también al juego aquí de pum pum, venga nombradito, y anda siempre de algunos partidos que van de izquierdosos por la vida, no quiero ya decir ni nombres, y van de historia lo que han metido por ahí a dedo, bueno, Dios.
20 altos cargos más en el gobierno.
No, pero que me refiero que me da igual que sean partidos de izquierda de esos que van encima de sobrados. Que si han tenido ocasión de enchufar a alguien, por decirlo así, lo han hecho. Y a mí eso me revienta las tripas.
Pero dice Catalina Ciler, estamos hablando de 20 altos cargos más en el gobierno. Hay que sumarles lo del Consejo Insular, habrá que sumar los del Ayuntamiento de Palma, de las diferentes instituciones.
En base a habitante, en base a lo que fuera, había que poner límites hasta dónde llegan los cargos de confianza o los cargos de libre designación o a dónde hasta
dónde puede llegar. Y siempre un gobierno de pactos, hay más partidos a los que tienes que contentar, no me salía la palabra, siempre te lleva a una mayor estructura. Pero es decir, no es que lo diga porque les tenga manía a los pactos. Si tienes un gobierno monocolor de un solo partido
político... Porque lo que le ha pasado a Messi, con perdón, porque se han peleado ahí. Como decía mi padre, había más papeletas que gorrinos.
Es que un gobierno de mayoría absoluta con todos del mismo color ya cuesta mucho gestionar, cuesta mucho que te entiendas en las reuniones, cuesta mucho te llevar bien, todos somos de la misma familia tal, pero también hay tus roces, también hay tus tendencias, imagínate, muy bien, la presidenta Armengol hace lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que decir en el periódico, pero es muy difícil tener un gobierno donde confluyen diferentes partidos, diferentes sensibilidades, diferentes intereses y diferentes grupos de personas, que cada uno tira para su bando. Es muy complicado y muy difícil, y los gobiernos de pactos obligan a que haya muchos más cargos, evidentemente, porque tienen la obligación de repartir entre más.
Pedir más empleados públicos, cuando están haciendo el gasto y el coste en personas que en muchos casos serían prescindibles, bajo mi punto de vista, me parece una auténtica barbaridad. Tenía que estar regulado, porque es que este sistema, yo no voy a ponerme aquí como los de Boy, ni Dios me libre, pero este sistema nuestro, había que hacer un día una reflexión del modelo de Estado que tenemos, que nos sale carísimo, y había que intentar llegar al federalismo, llegar a donde sea, pero con un modelo de gestión y sobre todo de cargos y eso políticos. Yo creo que había que volverlo como un calcetín todo esto, y no se tendría que gastar tantísimo dinero como se está dilapidando en una gestión que nos sale carísima, teniendo las carencias sociales y dificultades que tiene este país.
Se hace transferencia de competencias, gobierno central al gobierno autonómico, del autonómico a los consejos, los consejos de ayuntamientos. Pues hay cargos que se mantienen en todas las administraciones.
Claro, y decimos, y hay que...
Pero si tú has transferido las competencias, elimina este cargo, ya no lo necesitas este cargo, que lo de desempeñe la administración que ha recibido las competencias. Claro,
es que yo no sé si... A mí me asusta un poco que se diga ahora que todavía nos hacen falta más funcionarios. No sé, porque yo creo que la administración ya está suficiente.
Un funcionario que conoce bien su trabajo, si se le dejasen trabajar bien, optimizar bien sus horas de trabajo, confiar en sus capacidades,
estructurarlo bien.
Lo que hacen es ningunear.
Tenemos unos funcionarios súper plenamente capaces que saben llevar a cabo su función. Ahora, si están o limitados por el cargo público que no lo claro. deja hacer o tal, esto dificulta.
Que te llega un director general o una, bueno, a lo mejor director, otros que llegan de segundos niveles que no tienen ni puñetera idea y tiene que sacarle la gestión a un empleado público. ¿Eso cómo es? Entonces, a mí me va a poner, digo, oye, gestiona los transportes de la isla. Yo no tengo ni puñetera idea. A mí me diga, gestiónalo políticamente, pero no me digas que lo gestione como gestión diaria y como gestión de cómo se tienen
como
que
si
hacer esas
cosas. Como si te dicen, a la carretera...
Pues, de, eso, de, claro, de, tú tienes de, que... De, y yo creo mayor, que hay, y yo no. creo que hay demasiados políticos, como yo digo, que llegan a unos niveles que, bajo mi punto de vista, tenían que estar desarrollados y desempeñados por empleados públicos, así de claro. Y de administración, ¿qué se demostraría con eso? Que a lo mejor diría, leche, ¿para qué queremos hacer elecciones? Y resulta que la administración va de puta madre. Habla ahí con perdón. Y resulta que la administración va extraordinariamente.
Va sola, ¿eh?
Claro, lo único que pasa, al tener tanto cargo de esto, que empiezan a todos a recolocarse, a dar codazos en las libras de salida, bien sale, quién no sale.
Y aquí no pasa nada.
La administración se queda, la administración se queda al relentín.
La gente no se percata o no le da importancia cuando tienes una época de bonanza, cuando no tienes paro, cuando todo el mundo tiene su trabajo, cuando las empresas van bien, cuando un chico termina la carrera y al cabo de pocos meses tiene un puesto de trabajo más o menos de acorde a lo que ha estudiado, cuando los padres de familia pueden y los padres y la madre de familia pueden sacar adelante a sus familias, no pasa nada. Si la administración es más o menos grande, se gasta más dinero del que es necesario, no pasa nada. Pero cuando ves que estás en una cifra de paro importante, cuando ves que muchas familias no pueden llegar a final de mes, que la administración tenga esas alegrías, pues esto duele.
Que no se pierda esa perspectiva. Estamos en lo que está siendo un mano a mano entre Catalina Cirer y Lorenzo Bravo y Catalina Cirer en
no
la
tercera. No queda nadie más nosotros aquí, porque Lorenzo y yo lo hacemos estupendamente. Bueno, nosotros creemos que lo hacemos estupendamente.
No,
a ver,
sí.
Los oyentes que llamen. Queremos mucho a Santiago, a Miguel, pero como a lo largo de este año nos han dejado tirados un montón de veces, que ya nos habremos acostumbrado. Vamos a ser pareja de hecho, tú y yo. Pareja de hecho.
Aquí en las ondas. Echamos de menos a Miguel Vidal y a Santiago Hoy. Desde aquí les mandamos
tan agradable y tan buena persona como Catalina, a mí no me importa ser
yo,
pareja
de
hecho.
Yo quería felicitar, hablando de cargos, teníamos que felicitar a Santiago Coll porque su hija repite
ha renovado como directora general de patrimonio.
Ajá. Que por lo visto después sí, tengo que tener yo un poco de
una conversación
a cuenta de esto con él.
Bueno, pero hoy no nos pueden acompañar ni Santiago Coy ni Miguel Vidal. Decía que les enviamos un afectuoso abrazo. Lo que les pasa es que están en la enfermería, están ahí en renovación. Sí.
Están
con la
gota. Los dos están con la gota.
Bueno, uno está con la ITV y el otro está con su ITV. Por una cosa y por otra, hoy no han podido coger el tren. Y mira que ellos son usuarios del tren, hablan maravillas del tren, pero los hay que son más críticos con el tren. Y en este sentido, saludamos a Guillem Ramis en directo en Es Radio 97.1. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día, camarán.
Encantados de saludarle, miembro de la Asociación de Usuarios del Tren, que advierten del recorte de frecuencias, de la reducción a partir de hoy mismo, a partir de este 15 de julio, que van a sufrir, que empiezan a padecer también con la eliminación de los servicios express y, por tanto, los que van más apretaditos con el aire acondicionado que no da. ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues la situació se repeteix ja fa anys, que amb l'excusa de que hi ha treballadors que estan de vacances i de que ha acabat el període escolar, aprofiten per fer retallades de freqüències. Clar, què passa? Que el tren és insuficient tot l'any. Tot l'any anem estrets a dins el tren, en hores punta. I ara, reduint freqüències, ens trobem que no anem amples. Vull dir que avui de matí el primer tren que surt d'Inca ja ha sortit estibat i en arribar a Binassalem i a Santa Maria el tren ja ha dut gent dreta. Llavors el que mos pareix indignant és que l'administració reconegui que hi ha un excés de contaminació per el transport de cotxes a dins Palma, que cada dia entren un excés de cotxes a Palma I sapiguent que el tren podria absorbir tota aquesta avalanxa de cotxes que entren a Palma, s'opti per reduir freqüències. En comptes d'incentivar en els usuaris del tren i animar en els usuaris del cotxe a que poden deixar el cotxe i agafar còmodament el tren, no, ho fan a l'inrevés. Desanimen en els usuaris del tren perquè agafem el cotxe i puguem anar asseguts fins a Palma. El que se fa amb aquesta mesura de retear freqüències, el que veiem és que s'anima a que la gent continuï utilitzant i abusant del cotxe a Mallorca. I el problema, quin és? El problema és que entren 130.000 cotxes cada dia a Palma i el tren hauria de tenir capacitat per absorbir com a mínim la meitat d'aquests cotxes, perquè no oblidem que el tren amb un amplari d'una carretereta comarcal que puguin passar dues vies de tren, pot absorbir perfectament a 200.000 usuaris de cotxe. Vull dir que tota la saturació que hi ha d'autopistes per entrar a Palma en cotxe, en tren no existiria. Llavors, sapiguent que la solució és fàcil i, a més, és barata comparat amb el que costen les autopistes, no s'inverteix en molt més amb molta més potència en el transport públic. Vull dir, potenciar el tren vol dir apostar per contaminar menys i perquè Palma estigui més alleugerada de cotxes.
És que, desde luego, és molt llamativo, perquè sí, se apuesta por el transporte público. Lo dicen todos los gobiernos, ya sean de un color, de un signo o de otro. Lo dice especialmente el pacto, y que van a apostar por el tren, van a ampliar la línea, van a llegar a nuevos municipios. Pero y cuando llega el verano se reducen las frecuencias, si están ahí, si está la plantilla, si están los trenes, si están las vías.
Bueno, diríem, no només és un problema de gestió. En el servei ferroviari falta personal, falten maquinistes, falten convois, falten màquines, falta de tot. És un servei precari per la quantitat d'usuaris que hi ha. Llavors, el que poden dir és que se gestiona en el límit. Clar, què demanem nosaltres? Que no se gestionin el límit, que hi hagi suficiència de medis. No hi ha suficiència de medis en el servei ferroviari de Mallorca. Llavors, és clar, no és tant un problema de gestió com que no hi ha medis. Mos posen trens nocturns, que és una reivindicació de sempre. Nosaltres voldríem trens nocturns el cap de setmana i que s'allargats horaris dies feners perquè la gent que acaba el torn de vespre pugui tornar cap en els pobles. Voldríem el servei millorat, però què passa? Que mos donen ara un parell d'horaris els vespres, els caps de setmanes, però han de retear els dematins.
Sí. Vull dir, és que el nou horari és
un sant per vestir-ne un altre.
Ahí està.
Clar, el problema no és aquest, el problema és que fa falta una potent inversió en el tren per poder revertir el que són 60 anys de desinvertir en el tren. El tren fa 60 anys tenia 130 quilòmetres més de via de tren que ara. Ara tenim 130 quilòmetres menys de via de tren i tenim un munt d'estacions tancades, no? Llavors, és que s'ha de fer o recuperar aquests itineraris que existien antigament o fer-ne de nous, però el que no pot ser és que Mallorca utilitzi de manera tan abusiva el cotxe perquè no hi ha transport públic. Vull dir, això és el que no pot ser.
Però ahí donde está el tren se debería potenciar, se debería poder aprovechar al máximo, porque el nuevo horario estival para los días laborables prevé solo 16 trayectos diarios, por ejemplo, del metro entre Palma y Marratxí, que saldrá cada hora, en vez de las 31 frecuencias de invierno, algunas de ellas cada 20 y otras cada 40 minutos. Esto no es favorecer el uso del transporte público y a lo mejor es ahí donde habría que apostar. Más allá de nos hacen falta más funcionarios, que ha dicho la presidenta, hay que reforzar el servicio de SFM y luego, si acaso, ya plantear la apertura de nuevas líneas. No sé qué opinan al respecto Lorenzo Bravo y Catalina Cirer, aprovechando que tenemos también comunicación con Guillem Ramis, uno de los portavoces de esta Asociación de Usuarios del Tren.
Hola, no, molt bon dia. No. La veritat, jo som un usuari de transport públic, sobretot urbà a Palma, i la veritat, també en la línia d'autobuses de Palma passa el mateix, que en s'excusa, bueno, és una realitat, és veure que acaba l'escola, però hi ha altres necessitats. Vull dir, una persona que s'ha acostumat, que no va a escola perquè va a fer feina, a tenir un horari, el que no pot fer és perquè acabi l'horari escolar, canvia-li, lleva-li unes freqüències perquè l'obligues a el que deia en Guillem, a haver d'agafar un altre sistema de transport. I, per tant, el manteniment de les freqüències i dels horaris estiu i hivern és molt important per al transport públic. Vull dir, quan te retracen aquest transport, el que quan l'enlleven de freqüències, allò, te fan por de les persones que diàriament, estiu i hivern, estan obligats, o perquè volem, o perquè motem per aquest tipus de transport, a utilitzar el transport públic. I mos passa igual en el transport públic de Palma, igual que en aquest tema de Sant Gestic, el que comentava, que s'han de mantenir i, en tot cas, ampliar les freqüències. En cap cas, quan veig estiu, reduir-les pel tema d'escola que es veu, que és una realitat de les escoles, però hi ha una altra necessitat de les treballadors se mantenen de cap a cap d'any.
Yo estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que dice el señor Guillem Ramis y incluso más. Yo creo que no es solamente se trata del tren. Se trata de que Baleares, o concretamente Mallorca, tiene un problema de transporte público endémico ya. Pasa, por ejemplo, en Calviá, y yo sé que a veces han intentado. Lo intentó en su momento el alcalde Obrador, lo ha intentado Margarita Nájera, lo ha intentado ahora el Alfonso Rodríguez, no sé qué pasa, pero es un problema gravísimo. Yo diría que es tan grave casi como el de la vivienda. Es una cosa. Y luego, por otro lado, cuando hablas de transporte público, empieza que sea el sector del taxi, que si no van a arruinar, que si no sé qué, cuando se ha demostrado que no es así. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante para potenciar el transporte público y concretamente el tren. Y tiene razón el señor Rami cuando habla de que se han reducido un montón de kilómetros de vía, que hay sitios donde se podía llegar el tren que ahora no llega, incluso de cara al futuro, que se había hablado del tranvía, que es aquello que llevan hablando los 20 años, pero que al final nunca hacen nada en conectar, hacer la conectividad de toda la Bahía de Palma. Cuando hablamos de la Bahía de Palma es prácticamente desde András o Calviá, por decir así, hasta el final del Arenal, es llegar el tranvía al aeropuerto. En fin, ahí hay una cantidad de asignaturas pendientes que yo creo que si se pusiesen al alcance de los usuarios, yo creo que se evitaría muchas de las dificultades que estamos teniendo ya en Baleares con el tema de los coches, que ya es de verdad altamente preocupante. Mallorca, o concretamente Palma, se ha convertido de la segunda a la tercera ciudad de España con más atascos después de Madrid y Barcelona, si no voy equivocado. Que a mí también me sorprende mucho lo de Madrid, que la gente siga utilizando el coche de la manera que se utiliza cuando Madrid tiene unos servicios públicos de transporte, extraordinarios. Yo no, la verdad, hay una contradicción, porque yo cada vez que he ido a Madrid, a veces voy a Móstoles, que vive mi hermana, y me voy a Madrid, me voy a algún sitio, tienen el metro, el cercanía, ¿cómo le llaman ellos? Las camionetas, le llaman el autobús, y tienes una comunicación que llega 100.000 veces antes que andar metiéndote en los berenjenales, ahora que si lo de Madrid Central o Madrid todo, que yo no sé por qué le echen, la gente no utiliza más los transportes públicos de lo que lo utilizan. Yo, la verdad, estoy sorprendidísimo. Y ahora, por ejemplo, allí en Calviá, pues no funciona bien eso del 102, que desde András, que sale con bastante frecuencia, lo utilizan muchos turistas prioritariamente, pero también lo utilizan cada vez más gente de por allí del término, porque es una combinación extraordinaria. Tarda casi lo mismo del coche yendo de Santa Ponsa por la autovía. Bueno, pues se tiene que potenciar transporte de esa carga.
Una línea express.
Una línea express.
Que es lo que ahora se ha eliminado en verano.
Exacto,
porque el tren también tiene que ofrecer esa.
En un momento determinado, el otro día decía yo a mi hermana que anda por aquí, dice, no, dice, ¿para qué nos vas a llevar? Ya nos vamos nosotros y dice, pues no tardamos nada.
Tiene que haber frecuencias y tiene que haber también que sea competitivo en ese sentido, que el trayecto no se eternice.
Exacto.
Guillem Ramis, ¿algo más que señalar en este sentido?
No, que esperam que l'administració realment faci una inversió molt potent en el tren, perquè el tren realment és l'única alternativa possible en el col·lapse que avui té Palma de cotxes. I, a més, amb molt poc espai, perquè ja dic que en dues vies de tren, que ocupen menys que una carretera petita, en dues vies de tren podem absorbir els 200.000 cotxes que entren a Palma. Vull dir que la comparativa d'espai destruït per poder entrar en cotxe a Palma no té punt de comparació en lo poc que necessita el tren per poder transportar 10 vegades més usuaris que una gran autopista de 10 carrils. Vull dir que el tren té una gran capacitat i tenint dues vies d'entrada a Palma, això s'hauria de potenciar en el màxim. Y fa falta una potente inversión.
Una última cuestión relacionada con todo lo que nos está contando. Desde la Asociación de Usuarios del Tren han llamado la atención sobre este recorte de frecuencias. ¿Han recibido algún tipo de respuesta de la administración, de SFM? ¿Les han mostrado el interés o inquietud por lo que dicen? ¿Alguna promesa, algún encuentro previsto, algo en este sentido?
Bueno, ellos están una miqueta en esa filosofía de ambestar basta. Si basten tres freqüències, pues basten, ja està. No se pensa en sos nous jaciments d'usuaris potencials, no? Llavors, clar, el que ens diuen és basta, no, i no és vera, no basta. És vera que ara baixa una mica per la manca d'estudiants i perquè hi ha treballadors que tenen vacances, baixa la utilització del tren, però segueixen anant ofegats i de lo que se trata és de donar suficiència i comoditat i capacitat en els trens, perquè si no, no serà atractiu el tren pels usuaris del cotxe. La gent que va asseguda en cotxe fins a Palma, pues van s'aire condicionat i la música, sí, sí. I poden anar amb un cotxe compartit, i això és més agradable que anar drets a dins un tren. Llavors, s'ha de fer atractiu el tren, i fa falta que això potent inversió. I no veiem que vagin per aquí, de moment.
Muchas gracias por compartir esta inquietud y esta realidad que padecen los usuarios del tren. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Adeu.
Claro, es que Miguel Vidal y Santiago Coy, cuando vienen con el tren, vienen ahora de señor.
No, pero entonces, no. Claro.
Pero yo también fui ahí la última vez.
Pero vienen en tren.
También he ido en tren.
Ellos hablan maravillas del tren, porque eso dicen que es muy cómodo, que te dejas llevar, que te ahorras el atasco.
A las 8 de la mañana, a las 7 y media de la mañana para llegar a las 8 al trabajo, como mucha gente tiene que llegar. Lo cogí una hora de media mañana para vayan a tornar en que en su tren. Súper cómodo, no has de percar, no has de anar a cercar cotxe per percar, no has de anar a agafar
un bosso. Pero los problemas están en las horas de mayor...
No, per exemple, si has d'anar a Inca, perquè l'estació és a dins del poble, si has d'anar a llevar a Llubí, l'estació està a 2 o 3 quilòmetres del poble, també, després s'ha d'articular un sistema que t'acompanyi en el poble. Quan jo era petit, que m'anàvem a Llubí en el tren, amb mon pare i ma mare a Llubí en el tren, fèiem el trajecte a peu. Després de l'estació, que hacía los 2 o 3 quilòmetres, pim, 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 a peu fins al poble. Ens hi vam morir de fred i ens estiu t'acubaves. Però bueno, també en altres temps éramos mucho más sufridos los niños que los niños de ahora.
En Miquel i Santiago vienen prioritàriament en tren.
Y viene bien fresquito, unos asientos bien cómodos.
Si tú ahora vienes y por ejemplo tiene que estar esperando 10 o 12 minutos, ahora le dices a Santiago o a Miguel que han de esperar 40 o 50 minutos.
O tienen que ir a pie,
con
la gota, de pie en el tren, pues así que no vendrán nunca, hombre.
Es verdad que tienen, es verdad, que eso tiene que. El transporte público nunca puede hacer lo que sea, bueno, otra cosa que sea un derroche o tenga un déficit espectacular, pero el transporte público no está para generar, y sobre todo si es de privado, o sea, perdón, si pertenece a algún organismo como el Consell, los ferrocarriles de Mallorca, no están para ganar dinero, están para dar un servicio, claro. A la ciudadanía, gestionándolo de la mejor manera.
Público, si se hace bien, son rentables precios. Yo he cogido dos autobuses, el 8 y después el 2. Después volvería a coger el 8 y después volvería a coger el 8 o el 6. Bueno, pero con mi tarjeta, a precio económico, porque tengo familia numerosa y tengo el abono de familia numerosa mensual, son 10 euros, viajes ilimitados, pero aún así, con estas tarifas económicas, si el transporte o el servicio es de calidad, es rentable.
Yo ahora vengo a Palma y a veces lo dejo el coche fuera de lo que es de la hora y todo el lado, y ya no me meto a veces ni por Palma, a veces lo dejo allí por General, allí por la carretera Valdemosa o por allí de los Cimas, un poquito.
¿Y cómo entras? ¿En bus o a pie?
No, caminando. Me cojo el bus, si vengo con mucha prisa, yo caminando.
Y a veces si puedo coger donde me lleve el autobús de Palma, no me voy caminando. Me voy con el autobús de Palma.
Es eso que he dicho de Madrid. Cuando yo voy a Madrid, mira, la motoleta, como dice mi hermana, en el más allá. Pero sin embargo, yo que te coges el cercanías en Móstoles y te deja en el centro de Madrid en 20 minutos. Si yo tuviera que coger el coche por un montón de sitios, ya no puedes pasar. Luego no encuentras aparcamiento. No, eso es una agonía, un penairo.
Y aprovecho desde aquí a saludar a todos los conductores de la MT de Palma, que son excelentes, profesionales y además excelentes, que tratan excelentemente bien a los que vamos en el transporte.
Pues abrazos y saludos al amigo conductor de la MT, de parte de Catalina Ciner, de Lorenzo Bravo.
En el servicio de Mallorca del tren.
Desde aquí, desde E-Radio 97.1. 1-7, todavía no hemos hablado del Mallorca. Del equipo de primera, con una campaña de socios, con colas y con inconvenientes para los que se han querido apuntar.
La gente que se pone nerviosa, la gente que se aturulla. Tranquilidad.
Claro, hay que tener un poco de...
Hubiesen sido socios en segunda B. No hubiesen de pasar tanta pena.
Pero ahora parece que... parece que van a buen ritmo lo de socios nuevos, ¿no, Catalina? No,
Pero si hubiesen sido todos estos que ahora tienen tanta prisa, si hubiesen sido socios en segunda y en segunda B, tendrían súper fácil renovar el carnet, no importaría.
Pero va a buen ritmo, ¿no? Va a buen ritmo, sí.
Bien, yo estoy muy contenta que vaya a buen ritmo.
Y los fichajes, la ilusión...
La ilusión siempre. A mí me va bien todo lo que haga el equipo.
Hombre, sería importante que sea.
Ahora, nos gustaría algún fichaje de estos así bonitos, de que es
como el que ha provocado tanta ilusión en la afición del Barça y en Santiago Coy, que está encantado con Griezmann. Han fichado a Griezmann. El año pasado se le resistió, se quedó con el Atlético.
Están contentos los culés.
El Messi parece que está mosqueado.
Y los culés también dicen: si no quiso venir el año pasado, no importa, venga ahora. No,
volvamos de esta manera. No sé ahora qué lío hay, si al final Neymar, ese parecía que Messi, eso, querían más a Neymar que a Griezmann. Y yo tengo la sensación que Griezmann va a aportar poco al. Con tan bueno como es, este año mismo ha tenido una temporada, bajo mi punto de vista, bastante flojita en Atlético de Madrid, esa es mi opinión. Y este no tiene que, no sé si va a aportar mucho ya al juego de Messi o al juego de Suárez. Sí, es mejor que Coutinho creo que ha tenido mala suerte, se quejaba el otro día el representante y de que lo están tratando mal el Barça. Yo la verdad es que me llevaba también una sorpresa en este caso, de que pensaba que Coutinho iba a hacer mejor papel del que ha hecho en el Barça, pero yo el Griezmann no...
Pues Santiago Coy está entusiasmado. No,
Santiago es nuestro.
No
sé, ayer, tú no viste, le tiraron toda la noche chateando hasta las 2 de la madrugada. Aquí, salieron a relucir Di Stéfano, Bernabéu, Tutankamón, Nefertiti...
Pone Santiago Coy en el grupo de WhatsApp, reproches, Catalina Ciner. Catalina Ciner se ha quedado con el SMS.
Los que fundaron el Madrid.
Lo contamos. Catalina Ciner se ha quedado con el SMS. No está en el grupo de tertulia de los lunes de radio. Pero escribe Santiago Coy, manda una foto de Griezmann con la camiseta del Barça.
Ahora todos los mensajes,
dice,
¿sí?
Ya es nuestro, un poco.
Pues dice, nos dan las 5 de la mañana.
Ya es nuestro. Y le digo, felicidades Santiago, pero no por fichar a un mercenario, por el nombramiento de tu hija. Y espero que mañana ya te encuentres mejor, porque nos anticipaba que no estaba muy bien. Y me alegro que hable catalán, porque ya ha empezado a hablar catalán. Dice, la mayoría de futbolistas son mercenarios, contesta. Ya. Cristiano, Zidane, Hazard, Di Stéfano, Zamora.
Te digo, todo.
Digo, sin duda. Pero aquí lo mejor es que el Barça ha sido el segundo plato, después del segundo equipo de Madrid. No me toques los... Le escribo Figo, Schuster, Ronaldo. Un abrazo. Parece que ya ha concluido.
No.
Pero luego pone, todos llegaron a fichar por el Real Madrid. Y entonces, de repente, empieza. Y cuando ya estábamos hablando de que si la hija, que si va a seguir como directora insular de patrimonio, dice, por cierto, querido director, Pérez, Paya, Grosso, Hugo Sánchez, Solari, Raúl fueron antes de fichar con el Real Madrid y el Atlético. Sí, Raulito, sí. Digo, sí, fueron del segundo equipo de la ciudad al primero y triunfaron. Y digo, y hay más, como Llorente, dice, Tejada, Zamora, Samitier, Evaristo, eres un hooligan de... Y vuelve a utilizar una palabra que no vamos a utilizar, Aupa Atleti. Dice, sí, Bale, Navas, Mariano, de momento. Figo tuvo que irse por la puerta de atrás, Luis Enrique, Lucien triunfaron en mi casa. Buenas noches, me voy a dormir. Y luego pone, los hermanos Padrós, catalanes, fundaron el Real Madrid. Hay que fastidiarse. Bueno, él no dice textualmente fastidiarse, pero y ahí ya sí. Y ahí ya sí, se acostó.
Y esto sonando cada poco. Y yo viendo allí Yo, hablando de deportes, tengo que destacar que, para la verdad, que tantas horas allí, pero fue mereció la pena el partidazo de ayer de Djokovic y Federer.
La pena eso, es que no eso, lo jugara Nadal.
Eso, bueno, pero Nadal, bajo mi punto, salvo segundo set, que parecía que fue un espejismo. Yo he visto casi todos los partidos, y le salió un partido malo, que yo creo que podía. A mí lo que me ha sorprendido es que todos los locutores, cuando decían, a un partido largo, Nadal lleva las de ganar. Nadal, yo no sé si en estos momentos, como él está, es capaz de aguantar un partido de 5 horas, sobre todo, lo digo por Federer. Un tío de 38 años, que va a hacer de aquí al día 8 de agosto, lo hace, 38 años, yo creo que para mí eso es un portento de la naturaleza, de lo más exagerado que he visto en mi vida. Y además, a mí me cae bien, me cae bastante mejor que Djokovic, incluso se hubiera distanciado.
Yo lo encuentro más educado y elegante.
Ayer estuvo bastante bien educado y tal, o sea, un gesto o dos, estuvo el Djokovic bastante bien. Pero es muy extraño que con su saque perdiera 2 bolas de partido, que se podían haber puesto 9-7, porque el quinto set resulta que no hay tie break hasta que no llegan a 12. Y es que los tíos llegaron a 12 empatados, 12-12. Y en el tie break ya ganó por 7-3, ganó Federer. Pero eso es uno de los que hacen afición. Yo estaba relajado, pues si hubiera sido lo de Nadal, que falla esas 2 balones, me hubiera, 2 pelotas, me hubiera dado un ataque. Pero me sentó también muy mal.
Le hubiese
que
dado un ataque de gota y estamos aquí.
Entonces hay que decir que fue un partido de los mejores que he visto en mi vida. Y que Nadal me defraudó un poco porque pensaba que le iba a plantar más cara de la que le plantó.
Pero ahí están los tres.
El dejarme perplejo. El partido más largo de la historia de Wimbledon, que lo haya un tío con 38 años y que tuviera prácticamente...
Que parece que no quieren ceder a nuevas promesas, Federer, Nadal y Djokovic.
La dictadura de
los tres. Ahí siguen los tres y ya veremos por cuánto tiempo. Hasta el lunes que viene, no, hasta el siguiente, porque la semana que viene es sesión de investidura. Muchas gracias, Catalina Ziller y Lorenzo Bravo.
Muchas gracias.